Informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión para Tras la noticia. Como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde y por las ondas de Radio Martín. Agradezco la linda sintonía que usted dispensa de este programa y agradezco hoy muy especialmente la asistencia técnica en estudios de mi hijo Efraín García y la producción, como siempre, de Jaime Almiral. Bien, vamos un día cargado de informaciones, muchas preocupantes, de ellas estaremos hablando ampliamente en la segunda media hora. En esta primera media hora, pues me complace muchísimo recibir al hombre de la mirada indiscreta, el hombre que pone en perspectiva el cine cubano, el esfuerzo, el sacrificio, y el que con su mirada y su perfil, pues es como un catalizador precisamente para estas nuevas generaciones que en Cuba creen que el exilio es coser y cantar. Y quiero por ello darle la bienvenida al profesor del Miami Dade College y fundador del Festival del Cine de Miami, pues uno de los fundadores de la nueva recreación del Cine de Miami, Festival de Miami, Alejandro Río. Buenas tardes, profe, y bienvenido.
Buenas tardes y gracias. Siempre es un placer estar contigo y con tu audiencia tan numerosa.
Iba a empezar a comentar sobre el documental, pero vi ahora una crónica tuya que está como que acabadita de salir donde...
Del horno.
Tocas, sí, están en el horno. Creo que es una primicia.
Sí, lo es.
Aparece en Cubanet, donde tú haces un tremendo aporte cultural semana tras semana. Y quiero comenzar por ello porque diría yo, Alejandro, que esa juventud que ha hecho de Radio Martí un nicho, ¿no?, de audiencia que quiere saber y conocer las dificultades, porque el exilio no es coser y cantar. El exilio ha tenido que batallar muy firme para abrirse paso en todos y cada uno de los campos. Que me hables de esta crónica donde expresas que las primeras generaciones de cineastas cubanos que tomaron el camino del exilio en el año 59 tuvieron que luchar a brazo partido para empezar desde cero sus respectivas carreras. ¿Qué te motiva a ti y hasta dónde ese sacrificio se ha visto culminado en estos festivales que comienzan ahora precisamente del cine y que van a ser, creo que, recreados en el Teatro Tower?
Sí, exactamente. Hay que empezar por decir que cuando las primeras generaciones de exiliado, o sea, lo que sería el exilio histórico, llega a Miami y cualquier otro exilio, lo primero que tiene que hacer es buscarse el pan, buscarse el sustento. La cultura viene no como en un segundo lugar, pero en un lugar que debe esperar a que precisamente esa población, esa etnia, se instale. Y entonces inmediatamente se produce la cultura, porque aquí fue el teatro enseguida, etcétera. Pero todos estos cineastas que optaron, tienes dos opciones: o te quedas atormentado en aquel lugar y haces una película cada 15 años con 700 sensores velando por el guión, velando por lo que terminas de hacer, o vienes y te arriesgas y estás en libertad. Puede ser, no ha ocurrido, por cierto, que de pronto no hagas ninguna otra película en tu vida. Pero no ocurrió así. Por ejemplo, León Hichazo, estoy pensando en voz alta, Iván Acosta, Camilo Vila, Orlando Jiménez Leal, Jorge Ulla, todos estos directores, que Fandiño, Alberto Roldán, que lo tuvimos ahí, lamentablemente fallecido, lo tuvimos ahí en Martí muchos años, Fausto Canel. Todos estos directores, de alguna manera, lograron hacer, continuar sus carreras a la vez que desempeñaban otras profesiones, y eso es un poco lo que yo quiero aclarar. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurre después? Las nuevas generaciones, ahora mismo hay protestas en Cuba para, no para lo que debía haber, digo yo, pero sí lo hay para la gente alistarse una visa de Costa Rica para escapar por Nicaragua y venir a la frontera sur de los Estados Unidos. Ese es el plan. Y lo que pasa es que los nuevos directores sencillamente han decidido también hacer su vida en otro lado, hacer su vida en libertad. Casi todos los nuevos directores. Estoy pensando en Juan Carlos Cremata, estoy pensando en Lilo Vilaplana. Todos dijeron, nada, el futuro no está allí, porque allí te aplastan, allí te condenan. Y en ese grupo hubo dos directores que yo conozco, porque los he presentado en mi programa. Oscar Ernesto Ortega, que vive aquí en Miami, Carlos Rafael Betancourt, que se estableció en Los Ángeles, que incluso fundaron en Cuba una de las primeras y más prestigiosas productoras de cine independiente, que le pusieron El Central. Ellos se mantuvieron con ese nombre, con el nombre de El Central, y en el 2020 hicieron una película muy exitosa, que se llamó El Último Balseo, con el talento local de Miami, con Héctor Medina, que muchas personas que nos están oyendo lo recuerdan, porque es un actorazo, un muchacho joven. Su actuación en la película del Hilo Plantado, la película del Hilo Vilaplana, es muy emotiva. Uh-huh. Una de sus primeras actuaciones en un corto llamado Camionero también fue impresionante. Otra película, por cierto, extranjera, que se llama Viva, que la hizo un irlandés en Cuba también. O sea, es un hombre de una carrera extraordinaria. ¿Qué hicieron estos muchachos? Hicieron eso, El Último Balsero. Y luego la película, para más éxito, HBO, los scouts de HBO, o sea, las personas que buscan programación para esas grandes compañías, vieron la película y la incluyeron en sus plataformas. Y lleva 2 años viéndose, la contrataron, la compraron, y lleva 2 años viéndose. Y ahora estaban al habla con un productor de Broadway y un escritor de Broadway, que son muy exitosos, y uno de ellos fue a ver El Último Balsero. Esta es la historia, parece una leyenda, pero es así. Fueron a ver El Último Balsero y le dijeron, mira, tenemos una obra de teatro que se llama Borrowed, o sea, una versión libre sería prestado, y nos interesaría que ustedes la hicieran. Y ellos dijeron, sí, la vamos a hacer. Entonces el productor dijo, bueno, déjame buscar el dinero. Y ellos dijeron, no busques el dinero, la vamos a producir nosotros. Y la produjeron. La película costó $500,000. Ese es el cine independiente. Hollywood se gasta eso en un par de zapatos, quiero decir, para que las personas sepan la diferencia, ¿no? Y han hecho una película muy interesante con Héctor Medina otra vez y Jonathan Del Arco, que es un actor uruguayo. Entonces, la historia que se desarrollaba, creo que en New Jersey, bajo la nieve, la trasladaron para Cayo Hueso. Y sí, es una historia muy intrigante de estas dos personas que se encuentran en un bungalow. Y
es como un thriller.
Es un thriller psicológico. Porque psicológico. La persona, el mayor, que es el uruguayo, lo ve online a este muchacho bonito, joven, y entonces, nada, quiere tener una relación con él, y ese protocolo lo invita a su casa, pero luego ahí se forma un berenjenal, se forma una cosa, un rechazo, y ahí es donde empieza realmente no voy a contarla porque yo tengo la esperanza de que esta película en algún momento llegue por el paquete o por otra vía. Cuando esta película cumpla su recorrido y va a estrenarse en el Festival de Cine de Miami, que ha sido la sede alternativa del cine que la dictadura no quiere poner. O sea, las películas que no se han puesto allí, sobre todo de tema cubano, tienen su sede en Miami, afortunadamente, desde hace 39 años. Es increíble que el próximo año vayamos a cumplir 40 años de un festival de cine tan importante. Y estos muchachos están invitados. Y hay otro elemento también, porque como el que invita a Iso Medina a su casa, al bungalow, es pintor, lo quiere pintar, lo quiere usar de modelo. Y entonces, el pintor que utilizaron, como el actor no es pintor, usaron a Giovanni Bauta, que es un extraordinario pintor matancero que trabajó muchos años en Miami Dade College, hoy está felizmente retirado y sigue haciendo una obra impresionante. Yo diría, y por eso lo digo en mi crónica, que los cuadros de Giovanni son como un tercer personaje. Las personas que me están oyendo saben de quién hablo, de un artista, de un pintor cubano que ha marcado pauta en muchos sitios, en muchas exposiciones. Así que lo que yo quiero decir es, estas nuevas generaciones no están esperando que Manales caiga del cielo. Ellos salen a buscar, saben cómo producir. A diferencia de otros directores que se han demorado, que son más cautelosos, que no sienten esa urgencia de hacer, y estos muchachos tienen una urgencia de hacer cine tremenda, y esta es la segunda película, largometraje, y esta además, vamos a decir que es cubano-americana, porque es bilingüe, es bicultural, se entiende perfectamente en los dos idiomas, cuando no se entiende se subtitula, así que es una joyita, en términos cinematográficos es sencillamente una joyita, y es algo a lo cual los cubanos deben esperar, en algún momento, como les dije, entrará de alguna manera alternativa, si no es que la dictadura acaba de liquidar el paquete y todas esas cosas que ellos quieren fulminar de alguna manera para que las personas no estén al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo, y sobre todo en el mundo nuestro, en el mundo de la cultura. Miami no es un páramo cultural. El páramo cultural está ocurriendo precisamente, lamentablemente, en la isla de Cuba. Ahí es donde los artistas no determinan nada, donde todo se diluye en las letras espantosas de este grupo Buena Fe o las declaraciones castristas del propio Silvio Rodríguez. O sea, es una vergüenza, es una pena en lo que ha terminado siendo la cultura cubana, donde los artistas no tienen voz ni voto. Los artistas no tienen voz ni voto.
No, y aparte de eso, tienen que pasar por una censura gubernamental. O sea, de ahí... A mí hay algo que me molesta mucho, y es que el Festival de Cine se recree en Cuba en lo que es La Cabaña. Verdaderamente un lugar que ha sido tan tétrico, tan trágico, y que se haga ahí me molesta notablemente.
Cari, esa es la Feria del Libro, perdón, la Feria del Libro es la que se hace.
Esa es la Feria del Libro.
La Feria del Libro, la Feria del Libro, que
¿dónde,
es una cosa lamentable,
¿dónde se celebra?
Que la han pospuesto, por cierto.
El Festival de Cine de La Habana, ¿dónde se celebra?
El Festival de Cine se celebra en varios... el Festival de Cine, curiosamente, se celebra en los cines que han sobrevivido a la debacle que ha ocurrido. Las salas de cine... Hay un libro extraordinario de una escritora italiana que lo único que hizo fue retratar las ruinas de lo que fue la ciudad que más cines tenía. Tenía más cines que Nueva York y París. Por favor, cuando uno dice eso se queda impresionado. Antes de
1990, el otro día vi unas fotos que me mandaron del Paidet, que da de ganas de llorar.
El Paidet está alistado para derrumbarse, según tengo entendido. Creo que lo van a derrumbar.
Vaya, da pena, da vergüenza.
Exacto.
Entonces, el propio Radio Centro, que era bueno, un cine de primera categoría.
De lujo.
Pues también está en una decadencia terrible.
Pero
si tú evaluaras, por ejemplo, el tipo de cine que se hace en Cuba, incipiente, ¿no? A fuerza. Y lo que... Porque el cine en Cuba no es verdaderamente una cinematografía constructiva. Es como un adoctrinamiento. No hay realidades. Se conjugan toda una serie de factores como para demostrar solamente un lado de la moneda. No hay alternativa. Y este trabajo del cual tú me estás hablando, y de hecho por eso es que estos productores, directores, mencionaste entre otros a Vilaplana, y diría yo que Fausto Canel también, cuando salen de Cuba, salen con esa ansiedad de demostrar verdaderamente lo que es el cine, la enseñanza que produce el cine. En tu percepción, ¿cuál es la diferencia entre el cine que se hace censurado en Cuba, vetado, y el que estos jóvenes, a fuerza de esfuerzo y sacrificio, como tú señalas en este último artículo tuyo de Cuba Negro, se empeñan en hacer contra toda esperanza y aportando, porque aquí no hay casa de cultura.
No hay Ministerio de Cultura. No hay Ministerio de Cultura.
No hay Ministerio de Cultura.
Afortunadamente,
en este momento, para hacer la película Plantada, que narra la historia del presidio político de mujeres, uh-huh. se está haciendo una colecta. Se hacen aportes privados, aportes de empresas, de distintos comerciantes, y se está pues hasta llevando adelante toda una serie de actividades porque no hay dinero. O sea, la serie Leyendas del Exilio la hizo Villaplana con, vaya, prácticamente inventando. Y te lo digo porque yo participé en ella. Y cuando vi cómo él recreó la cárcel de Baracoa en Oriente, me quedé. Uh-huh. Era un pequeño espacio inventando. Pero esa es la creatividad. Cercenan en Cuba la creatividad.
Bueno, sin duda. Lo que pasa es que estos muchachos a los que hemos hecho referencia provienen del cine independiente, no provienen de la industria. O sea, en la industria, en lo que se llama la industria, en lo que se llama el ICAI, que es el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico, que además se hizo a unos meses del triunfo de lo que ellos llaman revolución y se volvió inmediatamente a la dictadura, eso fue en marzo de 1959, inmediatamente se apropiaron de todos los recursos cinematográficos que existían en el país, los incautaron, los intervinieron, todo ese cuento, y supuestamente iba a ser un centro de expresión libre, etcétera. Inmediatamente, como dije, tanto Canel como Fandiño como Manet, que por cierto tiene una muy buena entrevista en Cubanet hoy, y otros directores tuvieron que irse porque inmediatamente se dieron cuenta que no iba a haber tal libertad. Además, el dictador se reunió con los artistas y le dijo aquella frase lapidaria: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Así que ya ahí estaba todo dicho. Lo que pasa es que siempre ha habido algún que otro cineasta, sobre todo en el ámbito independiente, que han seguido trabajando. Y yo diría que eso, por ejemplo, ahora mismo Coyula lleva 10 años haciendo una película, lo cual es una cosa inconcebible. Ninguna película debería durar 10 años. Y hace unas proyecciones en su casa o hace unas proyecciones en el instituto que tenía Tania Bruguera en su casa. O sea, el cine independiente se mueve. O José Luis Aparicio hizo Tundra, el corto que va a estar en el festival y del cual hablamos creo que hace 2 o 3 semanas aquí contigo. El cine independiente existe y ellos tratan de coartar de alguna manera lo que ellos le encuentran como sucedía en el cine socialista, en el cine que se hacía en el socialismo europeo, que siempre encontraban un resquicio de expresión. Estos muchachos están aprendiendo que la parte comercial es muy importante. Lilo Villaplana lo sabe, y hay que conseguir el dinero, y el cine además una de las artes, diría yo, más caras. Y contar con Hollywood es muy difícil, porque Hollywood tiene muchos requerimientos, como gasta tanto dinero, como da tanto dinero, tiene muchas exigencias. Entonces, los cineastas independientes cubanos prefieren irse por otro camino para tratar de... Tienen una urgencia por expresarse, lo cual es lógico, porque uno tiene una sola vida. Y así es como ha surgido. Yo creo que en Cuba no he visto, vi la penúltima película de Fernando Pérez, no me gustó mucho, es una película histórica, y creo que está terminando, acaba de terminar, está haciendo otra, habría que ver en qué está. Fernando Pérez acaba de conceder una entrevista muy interesante en un sitio, y el sitio estaba en Cuba, la acaba de reproducir, donde habla 2 o 3 cosas curiosas sobre la situación de Cuba. Quizás es una de las personas que más libremente habla en este momento y es el último, yo diría el último cineasta grande que queda en Cuba haciendo algo, ¿no? De importancia que queda haciendo algo.
Ahora vamos a hablar del Festival de Cine de Miami. 39 años cumple y se celebra del 4 al 13 de marzo de este año el evento, pues desde su creación, la serie alternativa para películas con tema cubano que el castrismo ha obviado a su antojo, ha manejado a su antojo. Háblame un poco de directores como Carlos Lechuga, Juan Carlos Cremata, contaron con estrenos públicos concurridos de algunas de sus obras mayores como Santa y Andrés y Chamaco, respectivamente. En el 2015, el festival presentó un tributo al cine independiente de la isla, producción que últimamente ha sido atribulada por dos pandemias, la del COVID-19 y la de la dictadura, que no cesa de entorpecer con sus groseras intromisiones lo que sería el curso normal de la cultura nacional. ¿Qué te inspira a ti a hacer este tipo de crónica? Porque tú eres la mirada indiscreta y quiero que seas indiscreto conmigo.
Bueno, como te estaba diciendo, este festival, y yo he participado desde que llegué en 1992, he estado siempre colaborando con el festival y muchas otras alternativas. Hicimos dos festivales de cine independiente en el Tower y luego en Coral Gables Art Cinema hicimos La Fruta Prohibida, que fue una muestra también curada junto a Nache Diak, que fue el fundador, por cierto,
del efectivamente festival. Nache Diak,
el festival del cine de Miami, es el fundador en 1900, bueno, hace va a ser casi 40 años.
39 años.
Exacto, 39. Y entonces, ¿qué ocurre? Ahora mismo hay unas cuantas películas, además de Prestado, Borrow, esa de la cual hablamos, además.
No,
de
hay Cumbra, varias importantes películas.
Sí, hay tres.
Que van a glorificar, como por ejemplo, La Brigada. O sea, este año varía, se politiza un poco más el Festival de Cine con la presentación de lo que tú vas a narrar ahora.
No, yo creo que siempre ha habido ese ángulo. Yo creo que siempre ha habido ese ángulo político. Es algo de lo cual no se ha alejado el festival y está bien.
O se desmonta la mentira.
No. Yo lo que diría en estos tres documentales que yo comento y que van a mostrarse, dos tienen que ver con la historia. Dos tienen que ver con la historia post 1959. Una es el drama. Que tiene varios documentales, por cierto. Incluso la dictadura ha tratado de tergiversar la operación Pedro Pan, donde vinieron la operación de éxodo más grande que ha ocurrido en el hemisferio occidental entre el año 60 y 62. Este me parece a mí uno de los más completos, porque incluso incluye un historiador, está dirigido por Carlos B. Gutiérrez, e incluye, que a veces debía haberse incluido mucho más en los primeros, incluye a una madre expresando el dolor, pero cómo repetiría lo mismo que hizo en aquel momento. Y desmonta todo este cuento de la CIA y aquello y lo otro. Tiene suficientes argumentos para valorar por qué hicieron los padres cubanos esto. Y la vida les dio la razón, porque mira lo que ha ocurrido en Cuba. Ahora hay niños presos. Eso hubieran sido quizás, si esos niños no se hubieran escapado, hubieran terminado presos, no como niños, pero como adultos.
No tengo más tiempo, pero te invito, porque esto va a presentarse próximamente.
El festival el 4 de marzo, exacto.
El 4 de marzo, para que hablemos de justamente este artículo tuyo, ¿cómo no?, donde se toca la gloriosa Brigada 2506, sí, y en un momento muy importante para el pueblo cubano, también el éxodo de Pedro Pan. Quiero agradecerte tu tiempo, tu sabiduría, tu mirada tan indiscreta y que hayas compartido con nosotros este tiempo a través de las ondas de Radio Martí en Tras la Noticia. Gracias, Alejandro.
Gracias a ustedes, cómo no, gracias.
Y con Alejandro Ríos paso a mi primera pausa. Regreso con un tema preocupante, Ucrania.
En breve regresamos con Gary Roque Tras la Noticia. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bueno, qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Tuvimos hace unos días a una persona que está ampliamente documentada para ponernos en perspectiva lo que está ocurriendo con esto que ocurrió ayer y que tiene al mundo en vilo, que es la artillería pesada, el fuego aéreo y la orden que dio Vladimir Putin de atacar Ucrania, y ha llegado pues indudablemente hasta Kiev. Fotos que hemos visto, películas que se han tirado, transmisiones en vivo. Y precisamente me complace tener en el programa al coronel retirado Octavio Pérez para que me dé su visión de lo que guerra avisada no mata soldados. Y digo yo por qué, porque habían, Octavio, bienvenido nuevamente al programa, gracias por tu tiempo, se veían síntomas, percibías en el ambiente que Putin no estaba dando pasos en falso, sino que iba señalizando el camino de lo que ayer vimos y ha concluido con este ataque tan sumamente violento a Ucrania. ¿En qué punto estamos en este momento? Y muchos no saben la importancia dentro del bloque de la extinta Unión Soviética que tiene Ucrania para el mundo, su riqueza. ¿Cuál es la lectura que tú le das a esto? Y si tú también percibías que esto iba en serio.
Mira, Cari, gracias de nuevo por la invitación. Te diré que hay dos Putin y esto es un teatro de tres actos. El primer acto lo estaba ganando Putin mediáticamente hasta el día del ataque, porque él sí trató de buscar negociación a puño y martillo, como tú dices, haciendo toda la gesta de una posible invasión. Otra palabra, preparó la invasión, se lo enseñó al mundo, nos mandó un telegrama, pero el occidente no doblegó. Ni doblegó en levantarle sanciones 2014 de Crimea, ni doblegó en lo que hizo el gobierno de Alemania ayer, que fue acabar con la certificación del Nord Stream 2, que es el gasoducto acabado de completar entre Rusia por el Báltico, que representa para Putin y para Rusia una nueva ruta que le hace, ¿sabe?, que no tiene que usar Ucrania, que es donde hoy por hoy el resto de Europa Occidental recibe todo el gas. Y para colmo, ya hoy, después de esta invasión, se convierte en una guerra entre el señor Putin y el occidente o el mundo, dependiendo cómo se comporten los chinos. Entonces, ya no es Rusia contra el resto occidente, porque hay demostraciones en más de 40 ciudades rusas, más de 341 arrestados en las primeras 24, no llegamos a 24 horas de que empezó esto, y ya hay arrestos en más de 40 ciudades, 340 y pico individuos captados por agencias fidedignas de Reuters y otras compañías que reportan. O sea, no estamos hablando de cuento. Así que son dos etapas que estamos viendo. Hemos pasado de una de amenaza y forcejeo, donde él proyectaba en una fuerza increíble que era sin precedente, y siempre decíamos que no, el tipo no va a atacar. ¿Por qué? Porque el tipo lo que quiere es que le levanten las sanciones de 2014, que le dejen correr el gas por el nuevo Nord Stream, y que no reconocieran a Ucrania como un futuro miembro de la OTAN, y que le retiraran los mismos, todas concesiones negadas rotundamente por Occidente. Entonces, él dice, como ustedes han violado los principios de seguridad de la Rusia, de la gran Rusia patriarcal, porque el Estado, hubo esta semana hablando de que Ucrania ni existía. Ucrania era parte de Rusia, que fue un error de Stalin. En 1918 declararon un país libre. Entonces, al punto que llegó este hombre, hasta el día de la invasión, se convirtió en un individuo que estaba amenazando. En el momento que disparó el boleo de misiles, ya se convirtió en una guerra contra Occidente y una guerra de desgaste. Porque aquí él ha hecho lo que se hace siempre en el primer boleo, que es disparar misiles. Disparó todos los centros de comando de comunicación, disparó a las bases militares. Hay batallas ahora en un aeropuerto cerca de Kiev, en Chernobyl. Imagínate, Chernobyl, que eso es una ciudad fantasma. Hay batallas en el puerto de Mariupol.
De acuerdo con el portal de Infobae, las fuerzas rusas tomaron el control de Chernobyl y el G7 acaba de anunciar un paquete de sanciones devastadores. Y ahora me pregunta, viene, ¿bastan las sanciones?
Hasta que no le quiten el SWIFT, el acceso al SWIFT, que es la forma que los bancos se cambian dinero, no va a tener dientes las sanciones. Una cosa que yo te diga, bueno, Cari, yo, si tú sales de tu casa, no te voy a dejar que cojas un taxi, no voy a dejar que te montes un avión, y no te voy a dejar que vayas a comprar el supermercado. Ok, pero ya tú en tu casa tienes tu forma de sobrevivir y tú tienes toda tu gente que te trae tus cosas, así que eso no te duele. Ahora, yo digo, tú no puedes sacar un centavo del banco, tú no puedes transferir un centavo del banco en la banca internacional. ¿Cómo compras con tus aliados? ¿Cómo compras con los chinos, con Irán? Nada, con Cuba. No puedes hacer nada. Tienes que hacer el trueque viejo de la Unión Soviética. Y eso hace una guerra de desgaste económico en el cual lo que va a pasar, probablemente, que esto dure unas cuantas semanas, sobre el terreno, no, si él sigue continuando este ataque y hay bastantes muertos, y estamos hablando de muertos civiles, bajas civiles. Una cosa es cuando hay un conflicto y mueren militares, y otra cosa es cuando tú matas más de 70 civiles en las primeras 24 horas, porque él supuestamente estaba diciendo que hizo ataques quirúrgicos, cuando en realidad hay más de 70 muertos civiles en este momento. Él se le hace difícil proyectar logísticamente adentro del país. O sea, él llegar allí y extender las líneas de comunicaciones y de reabastecimiento se lo va a hacer difícil, porque el pueblo ucraniano está peleando. No está. Es más, de ambos lados han caído presos. soldados rusos y soldados ucranianos. Hay bajas. Hay supuestamente 6 aviones rusos que tumbaron, pero no se pueden confirmar de ambos lados. Que tenga supremacía aérea, sí, tiene supremacía. Que ese fue el voleo de misiles a todos estos centros de comando. Lo primero que tú haces es atacar los centros de las antiaéreas, todos los misiles antiaéreos, y destruyes el comando y control de tu enemigo, que fue lo que él hizo en la noche de anoche, entre las 10 y 11 de la noche, que empezó hora de Miami, empezó este bombardeo, que ya era la madrugada de hoy, hora de ellos. Y ahí es donde empezó la cosa. Después hizo fuerzas expedicionarias entrar en Mariupol por el mar, que sabíamos porque había, visto barcos de infantería de marina, y en Odessa también, que es otro puerto, una ciudad muy bella. Y los paracaidistas cayeron en una base militar como a 30, 40 kilómetros afuera de Kiev, que es una base de carga militar muy importante para una ofensiva en la cual él necesitaría reabastecer sus tropas. O sea, hay batallas ahora en varios lugares en Ucrania, pero no se ve todavía esa invasión masiva en la cual están ocupando extensiones de terreno. O sea, han sido ataques quirúrgicos y ahí es donde está la cosa. Pero ese es el peligro, que esto dure semanas y al fin y al cabo, ¿quién cae primero? ¿La economía rusa o el pueblo ruso se tira a la calle? Como te estoy diciendo, ya hay 341 arrestados en 40 ciudades. No estamos hablando nada más que en Moscú. 40 ciudades. ¿Cómo puede sobrellevar Putin eso de aquí a una semana, de aquí a 2 semanas?
Bien, dado que indudablemente estamos viendo, ¿no?, esta situación, y que Cuba, pues, indudablemente está cerrando filas con Rusia, se prevé que la OTAN aplique el artículo 4. ¿Cuál es el artículo 4 para...? Porque yo me imagino que la radio y la televisión controlada del régimen está dando su versión producto de que están cerrando filas con Rusia, están llevando adelante una política donde dicen que la Cuba está diciendo que la invasión rusa es deliberada a sangre fría y largamente planeada. No sé, dame tu visión sobre lo que es la implementación del artículo 4 de la OTAN.
El artículo 4 es el artículo donde ellos tienen que llegar a una decisión por un consenso. Cuando habla de consenso, tiene que haber mayoría o unanimidad. Y eso fue uno de los artículos desde el tiempo de la fundación, que ellos traen cualquier problema que ellos consideren que esté relacionado a la seguridad de un miembro, o sea, de un país, y también cualquier cosa que pueda amenazar a la alianza en sí. Y eso se ha puesto en efecto desde 1949, la creación, cuando se hizo varias veces en Turquía, la inestabilidad que hubo en Turquía en aquel entonces. O sea, que invocar el artículo 4 es la decisión de consensos, o sea, de llamar a consulta y decir, bueno, tenemos que cambiar la opinión y ver qué vamos a hacer con esta amenaza pendiente. Ahora, hay otro artículo, que es el artículo 5, que es donde un ataque a cualquier miembro será respondido por el resto de los miembros de la alianza. Y este artículo sí que va a tener un problema grave, porque tenemos un miembro de la alianza que hace mucho tejimeneje con los rusos, que son los turcos. Y los turcos no son miembros de la Unión Europea, pero son miembros de la OTAN. Y los turcos tienen varios acuerdos con los rusos en cuanto al problema de Siria. Así que cualquier cosa que la OTAN tenga que tomar, digamos, una cosa tan clave como cerrar el Bósforo, que es el trecho que abre del Mar Negro hacia el Mediterráneo. Si hay una consulta y Turquía se opone, adivina que no se llega a un consenso en el artículo 4. Y si se rehúsa Turquía por un pacto de amistad, entonces tenemos un problema con un miembro de la OTAN disidente. En el pasado, antes del ataque, Rumanía era un país que hace mucho, negociaciones económicas con Rusia. Pero ahora, después del ataque, puede que vote en consenso para cualquier reclamo contra Rusia, porque están ahí en la frontera y saben que pueden ser también próximas víctimas. Pero ese es el problema que estamos confrontando ahora.
Hay habido más de 700 arrestos en Moscú, en Rusia, porque han protestado por esta acción de Putin de penetrar y tirarse, ¿no?
Los números son más recientes que los míos. Yo estoy hablando desde esta mañana. Así que yo tenía 341 y tú ya estás en 700. Lo que quiere decir que esto no cayó bien adentro. Él a lo mejor no calibró bien cómo iba a ser la respuesta nacional. Y tú puedes arrestar 400, 1000, como hizo hace un par de años, y puedes arrestar 5000. Pero si al fin de semana tienes 10.000, 20.000 personas arrestadas, estás en crisis. Así que él tiene que pelear varias batallas. Ahora, el peligro es que él dio una amenaza, que ahí es donde tenemos que lidiar con el caballero. Y por eso digo, esto es una guerra entre Putin y el oeste y no Rusia. Que dice, si no, el mundo va a ver cosas que no va a querer ver.
¿Cómo cuáles?
Usar armas nucleares, hacer algún tipo de ataque con armas hipersónicas, hiperbáricas, que destruyan sistemas de comando y comunicación en otros países, que no están ni siquiera envueltos en esto. O sea, eso sería un acto de desesperación de un individuo, y ahí es donde esperaría que un general ruso se levantara y le cortara la cabeza o le pegara un tiro. Porque es innecesario en este momento. Yo creo que una Rusia sin Putin y sin los 10 o 15 oligarcas que controlan el gobierno pudiera ser un país viable, con una economía muy, muy buena, un país muy culto, pero desgraciadamente tienen de líder a este hombre que lleva más de 20 años en el poder, entre él y Medvedev, porque él también, para sobrellevar las leyes del país, ante que se le hiciera no viable, porque uno no puede estar tres términos como ministro, primer ministro, puede optar no ir una vez, que fue lo que hizo Medvedev, y regresar. Fíjate qué descaro hizo este hombre, y después enmendar la constitución para poder seguir indefinidamente, como han hecho todos estos dictadores. Así lo hizo Xi Jinping y así se lo ha hecho Ortega en Nicaragua, y lo ha hecho también Maduro, que se proclaman presidentes de por vida. Así que ese es el peligro verdadero, que este tipo dio una amenaza. No es muy agradable a los oídos de nadie. El mundo verá cosas que no quiere ver. O sea, como que él piensa que él va a tomar, y esto es como es, y olvídese de lo demás. Ucrania es mía en este momento. Así que veremos cómo se da la batalla en estos días. Va a ser lo interesante. Porque la batalla está peleando. Ahí ahora en este momento batalla alrededor de la base esta que te estoy hablando, y también en varias otras ciudades. Ripur. Así que, ¿cómo se desarrolla esto en los próximos dos o tres días? Determinará mucho. ¿Cuál es el futuro de Putin? Porque definitivamente la guerra es entre él y el mundo, y no Rusia. Y todo lo que él había logrado, la de poner a todo el mundo de pie, escuchándolo a él, ok, el día que invadió, ya cambió todo el panorama. Ya es un dictador que lo que está enmarañado con un viejo pensamiento de una Rusia unificada, de un zarismo, sea, todo lo que no representaba el comunismo, pero con una mentalidad comunista, y ser el líder del mundo y destruir las economías mundiales. Con todo lo que estamos pasando después de una pandemia, tratando de recuperar económicamente, hacer una crisis innecesaria. Que esto lo está viendo también Xi Jinping. Llegará un momento que Xi Jinping dirá, mi hermanito, tú estás solito en esto, no me meto contigo en esta jugada. Con todo y que hubo una reunión hace una semana, es posible que Xi Jinping le diga, oye, ¿tú estás bien? Muchas gracias.
Vamos a hablar de las consecuencias, ¿no? Porque indudablemente la subida del petróleo, la caída de Wall Street, las bolsas en Europa, los videos que salen de Ucrania, pues son verdaderamente devastadores. Pero vámonos a la región, ¿no? Al patio de nuestra casa, las reacciones de los países de América Latina, pues indudablemente también es preocupante luego de que las tropas rusas atacaran masivamente Ucrania, y fue un anuncio breve, o sea, se veía venir. Había síntomas que daban ya por asegurado que todo esto, y esto va a conllevar, aparte de una crisis de refugiados, que también se va a mover, porque en Kiev está los cajeros automáticos, la gente se ha lanzado a la calle a sacar dinero, pero América Latina es importante. Los primeros gobiernos en pronunciarse en contra de esta medida fueron Ecuador y México. El canciller ecuatoriano Juan Carlos Onguín manifestó en Twitter: esta madrugada hemos estado en continua comunicación con nuestros compatriotas en Ucrania a fin de brindarle opciones de traslado interno y hacia el exterior. Rechazamos todo acto bélico contra la población civil. Por otra parte, el propio presidente Guillermo Lasso condenó las acciones rusas y exhortó a que las partes observen el derecho humanitario internacional. Ecuador condenó la decisión, y así sucesivamente el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que México rechaza el uso de la fuerza bélica. O sea, han habido toda una serie de pronunciamientos, pero hay algo que me llamó la atención, y fue la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Rusia temporalmente ocupa la Secretaría General. Eso fue como a poner al lobo a cuidar a las ovejas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque todo esto, la ONU debe encontrar, para algo existe, para algo está fundada. Brevemente, ¿qué esperas de la región y hasta dónde peligra Estados Unidos con la cercanía de un país que se ha tirado de barriga con la acción de Putin, que es Cuba?
Cuba, Nicaragua y Venezuela pueden gritar todo lo que quieran. No se atrevan a disparar nada ni a hacer nada en contra de los Estados Unidos de este lado, porque primero los Estados Unidos no están directamente envueltos en este programa. Estados Unidos está dando un apoyo secundario al gobierno de Zelensky en Ucrania. No está mandando tropas. Están países de la OTAN, y si algo ocurría con alguna tropa, entonces ya es otra cosa diferente, ya es un conflicto internacional. Técnicamente, Putin cometió dos errores graves con esta invasión.
Esta es la punta de un iceberg, y te invito a que la próxima semana estemos nuevamente analizando, porque esto no para aquí. Esto tiene que tener un desenlace, llámese H o llámese B. Y para la audiencia de Cuba, compartir sus criterios y sus opiniones de forma coherente es muy importante para el pueblo cubano. Gracias, Octavio, por responder. Gracias, y la semana que viene estaremos nuevamente contigo. Y así despido a mi coronel retirado, especialista Octavio Pérez, en una tarde cargada de información, una tarde muy triste donde 26 años se cumplen del derribo, fusilamiento aéreo de dos avionetas de hermanos al rescate. Es muy triste, es muy lamentable y queda prohibido en el área. Que tengan todos muy buenas tardes, gracias a Efraín García por la asistencia técnica, a Aime Almirar por la producción y los dejo en sintonía con la programación de Radio Martí. Buenas tardes.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.